Auspicia este programa Editorial Sudameris, libros para leer mejor. Encontrá tu próxima gran lectura y descubrí el placer de comprender el mundo.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo capítulo del País y los Escritores. Esta es la temporada número 11, undécima temporada. Creo que es el capítulo 536, no estoy muy seguro. Bueno, Grupo Argentino Arcoíris, un grupo extraordinario que yo viví muchos momentos en el 70 y 80 con ellos. Pero bueno, pasa el tiempo y ahora toca el Trinan, tiene su hijo que es músico, que vino a la República Argentina y hoy lo invitamos.
Un gusto Ara estar Juniors. Acá.
¿Cómo estás?
Un gusto estar acá, Edgardo.
¿Ara Junior está bien o?
A Junior, Arita, Ara, lo que sea. Me da lo mismo.
Bueno, americano de nacimiento.
Americano de nacimiento, armenio de sangre y argentino de corazón.
Argentino de corazón.
Sí.
Bueno, está bien. ¿Te gusta esta tierra porque viviste acá, no?
Y sí, viví acá un tiempito. De ahí fui al colegio, hice muchos shows con Arcoíris en el 2024. Me acuerdo que hasta hicimos una nota, le hiciste una nota a mi papá que fue más en un estudio en el centro.
En otra radio, sí.
AM830,
sí.
Sí, y ese viaje fue increíble por tocar, hacer como shows tipo tour, mini tour. Y bueno, me dio ganas de venir acá a presentar mi cuarteto de jazz. Lo voy a presentar el domingo 2 de agosto en Vivo Club.
Un lugar bárbaro para el jazz.
Sí, increíble.
¿A qué hora me dijiste?
A las 21:30.
Ah, lindo.
21:30, Uriarte, 1658.
Bien. ¿Y cómo te sentís en la Argentina haciendo música? En Estados Unidos también, ¿no?
Sí, música. Sí. Estudio música, hago música. Pasa que en Estados Unidos está más chivo por un tema de... Hay mucha competencia, están todos, ¿viste? Hay un montón de escenas, ¿viste? Están, ¿viste? Que hay un montón de músicos consumados que quieren, ¿viste? Lograr, ¿viste? Tocar, hacer una vida de la música. Y es muy difícil cuando uno quiere hacer lo que yo hago, que es ser artista. Yo tengo ganas de, ¿viste? Hacer mi arte, hacer mi nicho, meterme en mi nicho y crear... cultivar algo desde lo que yo soy. No tanto tratar de salir a quitar el trabajo a tal persona o tal otra, ¿viste? Yo trato de hacer mi nicho, a ver qué... tratar de atraer a través de, ¿viste? Un espacio que yo creo y donde puedo permitir que otros, ¿viste? Se relajen y puedan, ¿viste? Apreciar de la humanidad de mi música. Y ahí es más difícil porque es un poco más conceptual la idea es más conceptual, no es tanto de, ah, ok, agarro tanta plata, ¿viste? Y hay un dicho en la música que si hubieras querido tener plata no hubieras sido músico.
Bueno, pero el jazz en Estados Unidos es muy importante, mucho más que acá.
Y,
hay
sí,
mucho más músico de jazz que acá.
Sí, eso, dicho sea de paso, hay talento acá, ¿eh?
Sí, claro.
Talento hay. Lo que pasa es que a veces, ¿viste? No tenés quizás la infraestructura que podría tener un país que, como la Argentina, podría tener más infraestructura para darle a la música jazz, porque se sabe que hay mucho talento. Pasa que, bueno, tenemos también nuestros estilos muy, muy argentinos, muy particulares, con el folclore, el tango. La música clásica tiene el Teatro Colón, que es uno de los lugares para tocar música en Sudamérica más prestigiosa, diría en todas Américas.
Es uno de los más importantes en el mundo.
Sí, y tengo...
Junto a la Scala de Milán, por
sí,
ejemplo.
Y tenemos músicos clásicos como Marta Argerich, bueno, obviamente Piazzolla.
Barenboim.
Sí, que bueno, y también compositores, Lalo Schifrin.
Claro.
¿Viste? Gato Barbieri también, ¿viste? En su mundo. Y también, ¿viste? Todos, ¿viste? Contribuyeron a darle una representación a la Argentina. Y bueno, significa que hay talento acá, nada más que a veces es difícil que salga, ¿viste?
Le dijiste una palabra clave, que varios músicos que estuvieron en el ciclo lo han señalado, la infraestructura. te viene un grupo americano, te baja un avión con 5 toneladas. Y vos fíjate la estructura que tiene un grupo argentino para tocar. Sí. Totalmente distinto.
Muy distinto.
Totalmente distinto. Vos vas a ver, a cualquier músico que vayas a ver, vos vas a ver a McCartney y te viene con una estructura impresionante,
sí,
con efectos prácticamente desconocidos para nosotros.
Bueno, ¿sí? Cuando los tours de Michael Jackson, la gente que cuenta de que lo vio, dicen todo lo mismo, que fue una cosa, no saben cómo lo hacían, ¿viste? Era una... Todo, cada tema era un cambio de escenario, cada tema era un cambio de decoración y todo era preciso. Era todo, ¿viste? Como un show en vivo que no saben cómo lo hacían, era una locura. Y viste, cientos por tour, ¿viste? Y una locura. Pero esa infraestructura la tiene Estados Unidos porque tienen también un respaldo desde parte de La Plata para darle... En el sentido de gobierno tienen un apoyo también
estatal,
viste, de gobierno, y por eso muchos músicos de acá quieren ir allá para estudiar, para tocar, viste. Hay un montón. Leo Genovese, por ejemplo, un pianista muy conocido, tocó con Wayne Shorter, con el Esperanza Spalding, y bueno, se reside en Nueva York ahora porque justamente hay más trabajo allá que acá. Acá, si quieres ser tango, sí, vas a tener, viste, más...
Y tampoco te vas a creer que el tango deja tanto para vivir, ¿no?
Desafortunadamente.
Sí, acá creo que se baila más el tango de lo que se va a escuchar tango. Acá sí. Hay muchas academias de tango, es increíble.
Sí.
Y viene mucha gente de afuera a aprender a bailar el tango.
Claro. Pero tocarlo...
Lo que pasa es que también son distintas generaciones, ¿no?
Sí.
Porque el tango tuvo una vieja guardia con Pichuco, con D'Arienzo...
Sí.
Con Salgán, que Salgán fue un tipo extraordinario, un gran pianista.
Me olvidé el nombre del que tenía la orquesta, esa muy conocida.
¿D'Arienzo?
No, el otro. El que tenía los anteojos.
Ah, el maestro. Este,
sí,
sí, sí, maestro. Sí. Pugliese, Osvaldo Pugliese. Sí, sí, sí. Bueno, un genio Pugliese.
Sí, también.
Perseguido por su ideología.
Sí.
Pero Pugliese era afiliado al Partido Comunista.
Ah, mira vos.
Claro, y fue detenido muchas veces el Pugliese.
¿Nunca se fue? ¿Nunca se radicó?
Yo no lo sé, no lo sé. Yo personalmente no lo conocí, lo vi tocar, pero recuerdo cuando falleció, yo estaba en Canal 2 y fui a cubrir el sepelio de Pugliese. Bueno, está la hija de Pugliese ahora, que tiene un trío de tango que suena muy lindo.
¿Qué toca ella?
¿La hija o la nieta? No estoy seguro.
¿Y qué es un trío de tango? Como que un
piano,
bandoneón.
Un bandoneón y un bajo.
Eso está interesante.
Sí, suena lindo.
Sí.
Pero no los vi tocar, los vi en algunos reels que presentan. Claro, ese tango de antes, bueno, se fue perdiendo.
Pasa que el tango de antes es como el jazz de antes también.
Claro.
Siento que hay muchos paralelos con el jazz al mismo tiempo. Está la vieja guardia en el jazz también, que quiere mantener la tradición, que quiere, viste, preservar. Y yo no estoy tan en contra de eso. Antes, hace unos meses te podría decir, tiene que progresar. Pero yo entiendo por qué lo quieren mantener. Es por un tema de memoria. Por un tema de recuerdo. Por la misma razón que uno va a un museo histórico, de un museo de historia, y están ahí siendo fundados y están siendo apoyados, porque es importante que vaya gente a recordar que las cosas fueron así en una época. Y en Estados Unidos, por ejemplo, está el contexto de la discriminación, la segregación que se le hacía al pueblo afroamericano, que en el jazz es un aspecto del jazz que sale. Uh-huh. Esa lucha para ser escuchado, para tener identidad propia, para tratar de sacarse en el arte, en todas esas angustias que me imagino que el pueblo estaba viviendo, viste, sentirse marginado constantemente, viste, linchado, maltratado en todo sentido de la palabra, y eso en el jazz se ve, es una constante mirada, por más que uno lo quiera negar, viste, está ahí. Y es importante tener esa memoria y entender de que, bueno, así era la música. En esta época esto era lo que se escuchaba, esto era lo que se hacía, y esta era la lucha de un pueblo para ser escuchado, para tener expresión artística, ser feliz y tratar de... Y mucha gente benefició de ese arte. O sea, de los viejos big bands, de Duke Ellington,
Count
Basie, si vas más atrás, Cab Calloway, ¿viste? Y todo eso tiene un lugar. Y mientras más tiempo pasa, uno se olvida. Entonces corres el riesgo de olvidarte si no le das el lugar que merece.
Bueno, vos fijate que hace 92 años que murió Gardel y todavía se lo recuerda aquí.
Claro. ¿Mm? Pero hay gente que quizás también cantó en la misma época que Gardel y tuvieron la mala
suerte.
Bueno,
Magaldi, que era músico y compositor, sí, no es tan recordado como Gardel. Gardel es un... Y fíjate que con otros grandes músicos argentinos no pasa lo mismo, qué sé yo. Mercedes Sosa, una de las voces más importantes que ha dado la música nacional, porque Mercedes cantaba, sí, no folclore, cantaba lo que venía.
Sí.
Y sin embargo, vos decís, en Estados Unidos el Estado apoya... Acá el Estado, la Fundación, no la apoya, le sacaron el lugar donde funcionaba. Mm. Una cantante emblemática.
Sí. Y es así. Que en vida tuvo mucha importancia. Creo que no fue representante en la UNICEF o algo, tenía como un puesto oficial o representante de Argentina en una organización mundial así de paz.
Ella estuvo exiliada mucho tiempo.
Sí.
Y el exilio lo pasó en España. Y uno de los tipos que más la apoyó fue Horacio Guaraní.
Mm.
Horacio Guaraní la apoyó muchísimo. Ahí estaba Héctor Alterio, Guaraní. Bueno, Jairo en Francia.
Claro, Jairo.
Piazzolla en Francia.
Claro.
En la casa de Jacqueline Pons.
Sí.
Yo me alojé ahí el año pasado en la casa de Jacqueline Pons, que es un museo, la verdad. En los libros que tiene tres libros con dedicatoria. Piazzolla vivió prácticamente mucho tiempo ahí. Porque el marido de Pons, que era un argentino, José Pons, un mendocino, era el tipo que le registraba los temas a Piazzolla, le hacía editar los discos, le hacía la foto. Vos fíjate, en los discos franceses la foto dice foto José Pons.
Claro.
Y después todos los que estaban exiliados iban ahí.
Claro.
Y inclusive Mercedes Sosa había alquilado un local abajo, porque la mujer esta Jacqueline era hija de un gobernador y tenía una casa ahí en Montmartre terrible de 5 o 6 pisos, que era de toda la familia.
No, bueno.
Y ella fue el lugar, siendo francesa, con el marido argentino, donde asilaron a... Ahí estuvo Yupanqui, por ejemplo.
Claro, sí, no, mucha gente...
Pons creo que es el que le presentó a Edith Piaf, porque ya se volvía, Yupanqui no había tenido éxito, y Piaf, cuando lo conoce, lo hace debutar, lo hace tocar,
sí,
y pone en el cartel Atahualpa Yupanqui, y abajo Edith Piaf.
Sí. Todos los días veo un mural de Atahualpa Yupanqui en la cuadra mía, porque hay un taller de no sé de exactamente qué, si de gomas o no sé muy bien. Está como en mi misma cuadra. Debería saber, no está. Y está un mural de Atahualpa Yupanqui que siempre lo veo, está muy lindo. Y esa cuadra en general, hay mucha gente que está siendo reconocida. Cuando le bajan las persianas tienen como un muralcito, pues Cerati tiene uno, Spinetta tiene uno, Charly García creo que tiene uno también, ¿viste? Le hace falta un arcoíris, creo.
Claro, un grupo pionero. Yupanqui también, un personaje.
Sí.
No, Yupanqui es un tipo, no está reconocido como debe. Yo le hice dos entrevistas, un tipo muy difícil para entrevistar.
Mm.
Bastante chúcaro el tipo.
Sí.
Yo voy, me acerco en la feria del libro, no me acuerdo, fue un tiempo antes de que él fallezca, y le pregunto si podía hacer una nota, y ¿sabes qué me dijo? Mira, pibe, date una vuelta a media hora y pensá si tenés algo interesante para preguntarme y después volvé.
Bueno, difícil.
Justo me toca el día del aborigen, 19 de abril. La segunda pregunta, bueno, y ahí me dijo: el año que viene venite que te doy otra nota. Y al otro año fui a la feria, y entonces me dijo: vos, cuando pasás me mirás, y yo te voy a decir cuando quiero la nota, te cabeceo. Bueno, no me dio la nota, y voy con el fotógrafo a ver si podía presionar un poquito, hacemos la foto, pero no, la nota no me la dio, se fue, terminó la feria y se murió. Entonces cuando él muere yo escribo con la foto, no tenía la nota, pero conté todo.
Toda la historia.
Era un tipo complicado. Tipo, viste, pero un músico.
De mirada intimidante, podrías decir.
Sí, un tipo aparte, a ver, yo fui apoderado de Guaraní muchos años, y Guaraní era un tipo que salía a la calle y se le tiraba a la gente encima, ya el tipo no soportaba esa presión.
Sí.
Viste, que mucha presión.
Eso que admiro de los de hoy en día, porque te imaginas ahora con las redes, viste, y, o sea, gente como Messi, por ejemplo, están todos los días apabullados por gente y tienen que vivir otra vida, básicamente. No pueden vivir su vida normal porque salen a la calle, los reconocen y chao.
Bueno, es lo que...
Todo el mundo, viste, quiere saber, quiere agarrarlo, abrazarlo, viste.
Sacarse una foto,
sí, autógrafo, y sabes lo que... O sea, está lindo por un lado, pero al mismo tiempo, viste, tenés que hacer... Es un sacrificio porque... no tenés una vida normal.
Pero Messi tuvo la suerte de tener una familia. Caso de Maradona, yo creo que Maradona fue mucho más famoso que Messi en el mundo. Mm. El caso de Maradona es que yo creo que él no soportó el personaje, de ahí las adicciones y todo lo que vivió después. Porque era muy fuerte Maradona.
Y hay que estar ahí.
Y tenés que ser Maradona, ¿no?
Sí.
Maradona no podía salir a ningún lado. No. Una cosa increíble.
Debería de... A ver, sí, claro, no se rodea de buena gente.
No,
eso es lo que,
no.
Lo que pasa es que cuando no te rodeas de gente buena, viste, que quiere sacar provecho.
Los amigos del campeón.
Sí.
Eso que mientras vos tenés este... buenos ingresos son tus amigos, el día que te vas...
Se llamaba el manager de él, que era...
¿Sister Piller?
No, el otro.
¿Franchi? ¿Coppola?
Coppola.
Bueno, con Coppola terminó con un juicio por $1,000,000.
Bueno, y se supone, no, ahora esto no lo sé, pero se supone que él era el que le facilitaba, cuando entró en la droga, ¿viste? se le apunta medio a Coppola.
Coppola y también... Cuando estuvo internado en una clínica en Castelar, el psiquiatra, el jefe de psiquiatría de ahí era un doctor amigo mío, coronel de apellido, y me contaba que el médico que ya falleció, lo puedo decir, personal de Maradona, iba con la valijita, nunca se dejó de drogar Maradona, ni en Cuba tampoco, nunca. Lamentablemente, yo creo que lo cuidaron para el Mundial 86 y después que tuvo el episodio de Punta del Este, cuando el tipo se cuida y hace el famoso programa La Noche del 10, creo que vos no habías nacido por esa época. La noche del 10. No, creo que no.
Esto no está esperando 2000.
2000 habrá sido, sí.
Sí, la noche del 10, bueno. Pero ese show era... Todo estaba bien para mí.
Estaba impecable, flaco. Sí. Y él estaba feliz porque le entraba la ropa. Trajo unas figuras impresionantes.
Pelé, ¿te acordás?
Vino Pelé. Sí. Hicieron un jueguito con Pelé.
Sí, Ronaldinho creo que vino. Un excelente show. No sé por qué lo quitaron.
Y porque Maradona tenía un problema. Vos sabés que por ahí el tipo se reviraba y... Un día lo llamó a Coppola y le dijo, me quiero ir, de nuevo a Cuba y me quiero ir. Y era así, era un tipo muy inestable, después se fue a dirigir. Pero bueno, no tiene que ver con la música, pero sí tiene que ver con el peso de la fama, ¿no?
Y es un problema.
Acá es una cuestión, especialmente creo, yo creo que en Argentina es mucho más notable hacia el futbolista, el fanatismo, que en otros países. Yo estuve en otros países y he visto futbolistas por la calle que no pasa nada.
No, si no son Messi o Ronaldo, es una superestrella.
Bueno, sí, obviamente Ginóbili también, LeBron John también, sí, hay muchos tipos.
Sí.
Pero volviendo a la música, yo creo que Argentina tiene posibilidades grandes de que haya un movimiento de jazz, como empezó con Arcoíris y otros grupos, empezaron el movimiento del rock, porque acá no existía. Sí, algunos, si vos te remontás a la historia, algunos dicen que qué sé yo. El primer rockabilly lo escribió y grabó en el 59... Johnny Tedesco, por ejemplo.
Claro.
Y también Eddie Pequenino hacía rock, pero a ver, hablemos del movimiento de rock cantado castellano, que empieza con Los Gatos.
Con Los Gatos, claro.
Tanguito, Box Day.
Sí.
Porque Los Gatos y Box Day y Arcoíris más o menos son de la misma época.
Sí,
¿no?
Bueno, y ellos tuvieron que empezar desde la nada, ¿viste? Es un... De scratch empieza un algo así. Y bueno... Es una revolución cultural, también creo que pasa por ahí también, o sea, el movimiento rock tuvo su fuerza porque la música de la época, y la época era uno muy importante porque era la época de la rebeldía de una generación que ya no se bancaba más ciertos aspectos del establecimiento que, viste, restringían, viste, el sentimiento liberal de, bueno, querer tener otro estilo de vida, querer apoyar el arte, querer ser más, viste, liberal. Y hubo esas ganas de vivir de otra manera, y rock cayó como anillo al dedo en el estilo de música que representaba el movimiento. Y siento que muchas veces eso es lo que pasa también. Necesitas un estilo de música que acompañe un movimiento social, cultural, que se está dando. Y hoy en día... No sé si hay un movimiento social tan fuerte así. Hay varios movimientos sociales fuertes, pero
no.
que son como aislados porque cada uno tiene su propósito. Lo que pasa es que también en esa época no había muchos medios para encontrar, viste, no sé, varios movimientos de distintos tipos, de distintas personalidades. Era ese movimiento. Era el más importante, todos se enteraban de eso y los jóvenes estaban con eso, porque tampoco había redes sociales para enterarse de otras cosas.
No, era la época del hipismo, de la Plaza Francia, de los artesanos. Bueno,
claro.
Yo vengo de ahí.
Sí.
Yo empiezo siendo artesano en la Plaza Francia, hacía artesanías. Sí. Y con esas artesanías junté la guita y me compré el primer espacio para hacer un programa de radio.
Claro.
Y los primeros músicos de rock que entrevisté fueron los Arcoíris. Creo que vino Ari Bordarampé. Eso te estoy hablando, 73, 74.
Sí, sí.
Y de ahí, bueno, después hemos tenido, excepto algunas, pero muy pocos, que ya no están, pero sí, la mayoría estuvieron en el programa de rock. Hacemos una pequeña pausa, dale. Estamos conversando con Nara Tocatlián Juniors, él es americano, está en Argentina, va a tocar el domingo,
domingo
en Big Bop, sí, la calle.
Uriarte, 1658, siempre me olvido los últimos dos dígitos, está Uriarte y Santa Rosa, entre Honduras y El Salvador.
Eso es en Palermo.
Palermo, muy lindo lugar, hermoso. vale la pena ir por 15 mil pesos, creo que.
Nada, fíjate lo que pagaron a entrar al Mundial. Pausa, usted. Thank you.
Si tenés un manuscrito guardado, una historia que contar o una investigación que querés compartir, este es el momento. Hacé realidad tus sueños y publicá tu libro con los que de verdad saben de esto. Podés arrancar con ediciones desde tan solo 50 ejemplares. Dale vida a tu proyecto. Comunicate hoy mismo por teléfono a WhatsApp 11-5400-2345. Te lo repito para que lo anotes bien. 11-5400-2345. Tu libro puede estar en las librerías muy pronto. ¿Buscas respuestas legales claras? Estudio Jurídico Gattari Lex. Especialistas en defensas penales, sucesiones, divorcios, derechos reales y contratos. Protege tus derechos con los mejores. Comunicate al 11 55 62 6431. Horarios de atención: lunes de 16 a 19, miércoles de 10 a 13 y de 16 a 19, jueves de 10 a 13 horas. Estudio Jurídico Gattari Lex, respaldando tu tranquilidad.
Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta. De Ricardo Filiguera, una edición de Sudameris Libros, en venta por Mercado Libre y en todas las sucursales del país de Librería Cúspide.
Estamos compartiendo esta edición del País y los Escritores, este capítulo, no sé si es ahora 536, 37, por ahí ando, creo. Ahora Tocatlán Juniors vino de Estados Unidos, vos vivís en Los Ángeles.
Yo vivo en un lejos de Los Ángeles.
¿Ah, lejos?
No vivo lejos de Los Ángeles, en una hora y media llego a Los Ángeles, pero vivo en las montañas de la cordillera de San Bernardino.
Ah, qué lindo.
Pasa que es más fácil decir Los Ángeles, porque si digo vivo en la montaña de la cordillera de San Bernardino, me van a decir, ¿dónde carajo vivís, viste?
Entonces, ¿y tu viejo también vive ahí?
Claro, vivimos en una casa. Bueno, él compró la casa en los 80, más o menos, con Dana, con el hermano. Y es un lugar en un bosque muy... Parece aislado, pero en realidad llegás a dos, caminas menos que lo que necesito caminar para ir al Alto Palermo y ya tengo un Starbucks, ¿viste?
Ah,
así
bien.
De cerca estoy, ¿viste? No me gusta Starbucks, pero bueno, es como para poner una referencia. Es como raro, es una comunidad donde te metes y estás, pensás que estás en el medio del bosque y después salís y estás en medio del pueblo.
Y, qué lindo, ¿eh?
Y estás como, sí, igual te digo, ¿viste? Es otro estilo de vida en California, no es el estilo de vida acá. Acá es muy céntrico, tenés todo al alcance, ¿viste? En ese sentido, tenés una peluquería abajo, tenés un lugar que vende, ¿viste? De todo, un chino, ¿viste? ahí enfrente. Entonces, viste, tenés como, está todo más localizado.
Yo vivo en, tengo dos casas, pero en el campo.
Ah, mira.
Mi casa en la ciudad la tengo alquilada hace como 20 años.
¿Qué zona?
Tengo una casa en un pueblo que se llama Verónica, que es muy chico, de 5.000 habitantes. Una quinta muy linda con una arboleda añosa, gigante, muy reparadora, ¿viste? Sí. Hay como 60 árboles.
Sí.
Y después tengo una en General Rodríguez, que es más grande todavía, sí, con árboles más añosos. Sí, y es la última casa del pueblo. ¿No? Sí. Termina mi casa, que es toda una cuadra, y empieza un campo.
Mi familia tenía un campo en muy lindo ahí afuera de Mercedes.
Claro, Mercedes, sí, sí. Yo voy mucho por el... Bueno, ya no voy tanto, pero antes, en mi segunda profesión, que es ser abogado, litigaba mucho en Mercedes. Ahora, como es todo con vía digital, casi no voy, pero claro, es un lugar bellísimo, Mercedes.
Sí. Bueno, yo nunca me tocó ir al pueblo, pero sí iba al campo. Oh, quizás era muy chico cuando iba, entonces, viste, no me acuerdo de Mercedes. Pero
hay un tema muy lindo de Mercedes, el de Porchetto, ¿sí? Mercedes en silencio.
Mira vos, lo voy a escuchar.
Porchetto es este mercedino.
Mercedino, claro. De ahí viene, mira.
Claro.
Mira, y es un pueblo chiquitito, ¿no? Tiene como su aura, pero estar es como pueblito de provincia, chiquitito, ¿no?
No es chico, no es más chico Verónica. Verónica tiene 6.000 habitantes.
¿Cuántos tiene Mercedes?
Rodríguez tiene casi 200.000.
Mira.
Y Mercedes no sé la cifra, pero no es grande Mercedes.
Es grande.
Es grande, además tiene la cabeza de la jurisdicción de varios partidos, está Mercedes. Mm. El departamento judicial de Mercedes es muy grande, muy amplio.
Ah, mira.
Tiene hasta 300 kilómetros esta jurisdicción. Y tiene un edificio de tribunales imponente, como el que está acá,
sí,
más o menos. Es importante Mercedes. Pero tiene todas las tradiciones y costumbres. Ellos en la fiesta del salame, por ejemplo, anualmente, ahora en esta época, en julio, hacen la fiesta, viste, con salame casero, que es muy tradicional allá en Mercedes, eso. Y después allá vos vas y dejas el auto abierto.
Sí, vida muy tranquila.
Nada que
ver con acá.
Yo elegí eso porque en la época de la televisión, que fueron 10 años todos los días,
sí,
yo pensé que me iba a triturar, ¿viste? Los noticieros de televisión, si bien te dan fama, plata y qué sé yo, después, ¿viste?, salís.
Sí.
Entonces dije, no, yo me voy de Buenos Aires, me voy a vivir a Rodríguez.
Sí.
Y ahí por eso decidí. Yo creo que es una vida más tranquila y...
Totalmente.
Yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir, abro la ventana y tengo pájaros, tengo, sí, ¿viste? Es otra cosa.
Bueno, lo mismo digo yo cuando tengo, ¿viste? Cuando estoy allá arriba, mira que no estoy mucho tiempo porque estoy cruzando facultad a una hora. Desde ahí está en medio de la... No es la ciudad, o sea, voy a decir ciudad para que sea más fácil, pero es otro tipo de ciudad, no es como acá. Son como una colección de suburbios con un centro comercial acá y allá. Que bueno, la población es enorme porque son un montón de suburbios, un montón de casas, un montón de barrios, pero el centro comercial es como más disperso, hay como centros comerciales en algunas avenidas, después, viste, no, y eso puede expandirse en, más o menos en toda la zona del sur de California. Y es, primero que hace mucho calor, hay mucho ruido, es todo el día, viste, estar, viste, funcionando a la pila altísima. Tomás café como loco porque estás cansado, porque no dormiste bien. Entonces volvés arriba y estás, viste, ¿qué hago con mi vida? ¿Viste? ¿Qué estoy haciendo? Y muchas veces, viste, venirse acá a la Argentina, por más que es otra ciudad con también esas mismas cosas para los que viven acá, ir de viaje es muy lindo, viste, y cambiar de aire un poco, viste, decir, viste, mira, me voy a ir acá por mi bien psicológico y voy a hacer un viaje a este lugar, viste, y voy a estar tranquilo. Y mucho más lindo acá en Buenos Aires, porque Buenos Aires a mí me representa no solo un lugar para quedarme, para cambiar de aire, es un lugar para, es un, como un hogar para mí.
Son tus raíces acá también.
Y sí, tengo
mucho. De tu viejo, de...
Sí.
Está tu abuela. ¿Tu mamá es americana?
No, mi mamá es mexicana.
Ah, mexicana.
Mexicana, pero mira que no, fíjate que no tengo mucha conexión con México. Nunca he ido, o sea, la última que fui fue hace más de 10 años, época del Mundial 2014, puedes creerlo.
Hace mucho.
Sí, así que ya desde ahí que no cruzo la frontera.
¿Y está cerca de la frontera?
Y a 4 horas, no está tan lejos.
Ah, no está tan
lejos. O sea, viajas a, es un poco más el viaje de Mar del Plata, que bueno, dicho sea de paso, ahí en una época yo teníamos un departamento ahí en Costa Bonita.
Ah, lindo Costa Bonita.
Muy, muy... Ese sí es un pueblo chico. Muy chico. O sea, casi no hay mucha gente que, porque antes había como una idea que iba como a competirle a Necochea, pero nunca sucedió. Y bueno, se vendió eventualmente, pero mi papá siempre quiso Costa Bonita. Es un lugar muy, tipo, en esta época del año va a ser frío y muy hostil el mar Atlántico.
La costa es muy hostil.
¿No? Muy hostil.
Muy frío, y más al sur, más todo.
Sí.
Y Necochea está más al sur.
Sí, un par de kilómetros, tampoco tanto, lo puedes ver desde Costa Bonita. Incluso.
Sí, Costa Bonita es lindo, bueno, la costa argentina es linda en verano, ahora tiene mucho problema, sí. la costa chica tiene mucho problema con el mar, está haciendo estragos, Mar del Tuyú ha desaparecido un pedazo de viviendas de la costa, sí, está, el mar está entrando nuevamente.
Y lo que pasa es que, mira...
Han construido muy cerca del mar y lamentablemente, viste...
Yo he ido a Costa Rica, a Hawái, voy a esas playas y digo, amo la Argentina, pero esto no es... Es distinto, hay que verlo desde otro punto de vista, lo veo desde un punto de vista argento, ¿viste? Lo de la costa nuestra, porque no es una costa que va a ser vistosa y falta de turismo por la costa, por el mar. Trae turismo por la cultura de la ciudad, por la comida que hay. Bueno, en Mar del Plata está, bueno, Habana, Quilmes, Manolo, ¿viste? Hay un montón de cosas. Bueno, Quilmes no, pero está el cartel ese famoso de Quilmes que lo ves del Santa Clara.
Es lindo Mar del Plata, me gusta Mar del Plata.
Sí.
Me gusta. Y más, ahora es buena época para ir a Mar del Plata, hay poca gente ahora. Bueno, estamos en invierno, vacaciones de invierno.
Sí, bueno, yo he estado en Mar del Plata durante el verano y también hace frío a veces.
Bueno, fíjate que los hoteles no tienen aire acondicionado. Yo estaba en un hotel ahí cerca de Punta Mogotes, creo que de Santa Teresita, y dije, no tiene aire acondicionado. Y me dijo el maître, abra la puerta, abra la ventana, y va a ver que de noche no puede dormir el frío. Y tenía razón. Pero bueno, ¿componés también, no?
Yo compongo desde el piano mayormente.
¿Vos tocas saxo y piano?
Y canto, sí.
¿Algún otro instrumento?
Y me defiendo en la flauta y en clarinete estoy tratando de aprenderlo. Porque bueno, te hacen en orquesta de jazz como saxofonista tenés que tocar varios vientos. Porque te lo piden en partituras.
Tenés que leer.
Y sí. Es bastante fuerte. A primera vista tenés que leer. Pero bueno, el piano es un instrumento que lo uso más como herramienta. Para mí es una herramienta el piano.
¿Qué tenés, un piano acústico o un eléctrico?
¿Qué me gusta más o qué,
sí,
qué tengo?
¿Qué tenés vos? ¿En qué estudias?
Mayormente tengo pianos eléctricos. Lo que pasa es que el piano acústico cuesta mantener.
Y es grande.
Porque, y además la humedad, viste, o el clima, si está muy seco, muy húmedo, tenés que afinarlo cada por tres y se puede desafinar muy rápido. Cuesta plata, porque y si tenés un teclado así bueno que dispare un buen sonido eléctrico, ya está. O sea, estás afinado, puedes hasta transponerlo, ¿viste? Cambias de sonido, entonces es un poco más conveniente. Y bueno, hoy en día hay un montón de módulos de piano eléctrico que están acercándose cada vez más al sonido del piano verdadero. Igual no hay nada como un buen piano acústico.
Un Steinway, ¿no?
Un Steinway o un Yamaha, ¿viste?
Yamaha, sí, claro.
Ahí en la facultad hay unas cosas muy lindas que en cada sala tiene un piano de cola así lindo y puedes tocar y el sonido es hermoso. Y bueno, ahí compongo, ¿viste? Porque me defiendo con acordes. Entonces, ¿viste? Busco el sonido que quiero y bueno, cuando lo escucho, después tengo que encontrarlo en el piano. El oído muchas veces me está... Lo que considero la composición es que yo soy como un perrito viejito que está caminando y mi oído me está queriendo, ¿viste? Es como un nene que me quiere tirar hacia, ¿viste? El sendero. Y yo todavía tengo que encontrar, ¿viste? El acorde y ya me está tirando ideas, ¿viste? Y,
qué bueno.
Sí, se pone un poco loco cuando tengo tantas opciones y tengo, no sé, 4 o 5 opciones de cómo resolver algo y digo, ¿cómo puedo hacer para cuál es el indicado acá? Tengo tantas ramificaciones porque mi bebé me está tirando esto, y ahí no sé qué hacer, ¿viste? Y después tenés que a veces tener ese periodo entre silencio y sonido para entender, ¿viste? Bueno, lo relajo un poco, lo dejo ahí que cocine un poco y ver, ¿viste? Si al día siguiente pasa algo.
¿Cuándo empezaste a estudiar? ¿En qué época?
Estudiar música formalmente,
sí.
Empecé hace 2 años, pero
¿y a tocar?
Diría a tocar y estudiar música del aspecto del oído, de estar expuesto a él toda una vida.
¿De que naciste?
Y sí, es un compromiso que no sé cuándo se hizo, pero estoy feliz que lo hice porque es un regalo por estar acá. Y
qué
hacer
bárbaro.
Música y viajar, me encanta viajar. No me gustan los viajes en avión, pero me...
¿Qué
me
signo sos vos? Porque yo no...
Cáncer.
Digo, yo mucho no veo de pelota, pero viste, a mí me gusta lo mismo. Más de 1000 viajes hice en mi vida, así que imagínate.
Sí, sí. A mí me gusta viajar, viste, y bueno, el cáncer se le dice que es el signo del agua, le gusta mucho.
¿Por ahora cumplís?
Yo ya cumplí.
¿Cuándo cumpliste?
El 3 de julio.
Claro, mi viejo era del 18.
Claro.
Del 18 de julio.
Y somos muy artísticos, muy sentimentales, muy, viste, sensibles a cosas, entonces, viste...
Pero viajar te enriquece mucho.
Sí, o sea, volvés a tu país y decís... Oh.
Comparás, aprendés.
Para mí hay un comediante muy bueno que se llama Louis Black, un tipo muy conocido en el ámbito de comedia. Hace comedia tipo política, pero como más de crítica social, no política así de partidario, sino crítica social. Y una de las primeras cosas que dice es, el estadounidense tiene que ir por lo menos una vez cada 2 años de viaje. Es una obligación para entender la falta de cultura que tenemos.
Bueno, a mí me asombró, yo voy mucho a Europa por mis hijos que están viviendo allá, ¿no? Mm. Y aprovecho y recorro. Y uno de los lugares que más me asombró por la alegría que tienen y la música son los griegos. Mm. Me quedé fascinado con los griegos.
Bueno, los armenios y los griegos tenemos esa como una hermandad ahí.
¡Qué bárbaro!
Nos queremos mucho.
Cualquier restaurante tipo tocando. Sí. Y enseguida uno se dio cuenta que a mí me gustaba la música. Me captó, ¿viste? Porque yo me quedé, no comí, me quedé mirando al tipo. Sí, sí, me gustó mucho. Y después, bueno, descubrís cosas que son impresionantes. Yo creo que viajar es muy importante, muy importante.
Sí.
Y estudiar también. Yo empecé a estudiar música, mi tía era profesora de piano.
Mm.
Y yo estudié en un Ortiz Cusó de 88 notas, un vertical. Y mi tía me enseñaba teoría y solfeo, no podías ir a tocar el piano.
Claro.
Yo quería ir a tocar el piano, pero mi tía no era.
Claro, te hacen hacer solfeo y tenés que, te hacían, porque a mí me hacen hacer solfeo, así tipo, tenés que hacer solfeo y tenés que hacer piano y tenés que cantar, viste, solfeo a primera vista. Te tenían con el do fijo o con el do, viste, que se movía.
No, en esa época el do tenías que con la mano solfeabas.
Sí, sí.
Do.
Sí, oh. Sí, sí. Sí, yo hacía coro de en la secundaria y nos hacían hacer, viste, las señas. Ahora no me olvidé, pero...
Yo también me olvidé y mi tía falleció y justo en esa época no la veía y un día caminando acá por una casa que vende piano estaba el piano de mi tía, lo reconocí al toque. Pero pedían $40,000, cuando pedían comparable para mí.
Ah, pero decirle que de tu tía y que eres un...
El Ortiz Cusó ese y venía un famoso... Acá hubo un famoso tipo que afinaba, que hacía avisos en la televisión, que era Napoleón de Barbieri. Napoleón de Barbieri era lo más en afinadores.
Claro.
El tipo te venía, bueno, mi tía lo afinaba, tenés razón, claro. Lo afinaba muy seguido el piano.
Claro, y sí, porque la humedad acá también, viste, no ayuda.
Es muy húmedo, ¿no?
Necesitas toda una... Bueno, por ejemplo, en el estudio en que estoy haciendo los ensayos y todo, viste, hay un piano de cola. Es un buen piano, pero hace rato que no está afinado y te das cuenta.
Lo que pasaba en las radios, que todas tenían piano, pero en una época dejaron de mantenerlos.
Sí.
Entonces estaban desafinados. Yo me acuerdo que en Canal 9 teníamos un piano en el pasillo. Yo tenía un compañero que tocaba muy bien el piano. Y dos por tres escuchaba el tipo y me decía, pero está desafinado. No lo afinaba nadie el piano.
Sí. Y es duro para el pianista porque además te da un tema de la acción del piano. Que es como el mecanismo puede ser a veces más duro. Quizás los dedos no pueden, viste, bajar porque es ya un trabajo físico, viste, tener que hacerlo. Por eso los pianistas clásicos son muy, viste, ya al punto del extremo, creería yo. Pero, por ejemplo, hay un pianista muy conocido acá, no acá, un pianista muy conocido en Estados Unidos, que se llama Keith Jarrett, músico de jazz, pero también hace música clásica, hace un montón. Y vino a Colón, me lo contaba un amigo pianista mío, que vino a Colón, y le dieron el mejor piano que tenía, un Steinway, ¿viste? Y fue y lo tocó y dijo, este piano no me gusta. ¿Qué? Sí, traigan otro piano, este piano no me gusta. Uf, ¿viste? Entonces trajeron otro piano. ¿Sabes lo que llevaron? Un piano de cola, ¿viste?
Ah, sí.
Bueno, trajeron otro piano a los pocos días, ¿viste? Dice, no me gusta, pero bueno, ya está, toco con este piano. O sea, diciendo, este piano de mierda que ustedes... Ya está, les doy el favor de tocar con este piano de mierda que ustedes tienen. Son unos quisquillosos, te digo, ¿viste? Es muy, ¿viste?
Sí, no los sé. Músicos que vienen... Yo recuerdo cuando vino Ravi Shankar a la Argentina, que hubo un acople, y el tipo miró... Meleros era el sonidista, que es el padre del músico de Meleros.
Daniel Medler.
Claro, claro. El padre, que Medler del grupo Los Encargados. Y lo miró el sonidista, lo fulminó. Y después alguien pegó un grito y mandó al traductor a decir que si alguno gritaba, se iba del escenario. Bravísimo el tipo.
¿Dónde era? ¿En el Colón?
En el Rex.
En el Rex.
Ravi Shankar, el papá de Norah Jones.
Claro.
Yo le hice la única entrevista que dio en la Argentina.
¿Es de papá de Norah Jones?
El papá de Norah Jones, sí.
Mira vos.
El suegro era uno que tocaba el tabla, a la raca. Vino con la esposa. Y yo calculo que Norah Jones no había nacido porque fue en el 76 eso.
Sí, Norah Jones, cantante.
Sí, cantante, sí.
De jazz, muy grosa.
Sí, cuando estuvo acá en Argentina yo le hice llegar una copia de la nota con el padre. Yo creo que no tenía buena onda con el padre. Aparte, el padre era un tipo, bueno, tenía otro nivel. Inclusive yo siempre cuento que la nota que le hago le pregunto por la relación con los Beatles y el tipo lo defenestró.
Sí, dijo que bajo nivel.
No, y aparte el tema de la droga.
Sí, no le gustó.
No le gustaba nada.
Y es que los Beatles no son, ni siquiera, son los más limpios de los rockeros de esa época, ¿eh? Porque los otros se daban mal.
Pero sí, los Rolling Stones
se hicieron porquería, viste, con eso. Los Beatles dentro de todo se mantuvieron.
Creo que el más adicto era Lennon, porque tuvo una época con Harry Nilsson que salían todas las noches en Estados Unidos, en Nueva York, y estaban dado vuelta todo el tiempo.
Sí, durante la época de Revolver creo que era...
Eso ya fue cuando estaban separados los Beatles.
Ah, sí.
Estaban separados, él se fue a vivir al Dakota, en Nueva York, y ahí se hizo amigo Harry Nilsson, que cantaba, no sé si lo escuchaste alguna vez.
No.
Escuchalo a Harry Nilsson. Y salían los dos, y había dejado a Yoko la había dejado de lado, andaba con otra mina el tipo, pero vivía de cosas. Y escúchame, ¿y pensás, ya grabaste algo para, publicaste en Spotify algo?
En Spotify está publicado, Fabio Escaturquio me publicó un show en vivo que hice, pero voy a ver si puedo sacar algo del show de justamente el domingo. Si sale bien, que va a salir bien. A ver si podemos.
Ahí te vamos a estar apoyando.
Sí, dale, traigan la murga.
No, vamos a estar ahí, por supuesto.
Sí. Y
no.
Bueno, pero la idea obviamente en un futuro es grabar los temas que voy a tocar.
¿Allá en Estados Unidos?
Allá en Estados Unidos o acá, no sé, donde haya un estudio que pueda, viste, realmente tener, como decimos, un buen piano, una buena sala. Y para eso voy a ser un poco más paciente también, voy a esperar un poco más.
¿Vos sos joven, que tenés 20?
21 años.
21 años.
Tengo tiempo.
Y vos encontrás, vivís todo el tiempo allá y venís, ahora hacía 2 años que no venías.
Sí.
¿Y cómo encontrás esta Argentina de hoy tan convulsionada, que está con tantas cosas que pasan?
Mira, yo siento de que está la misma cosa que antes. Quizás hay cosas que cambiaron muy, pero la onda es lo mismo, es lucha.
Sí.
Mucha lucha. Laburar, por lo menos en esta ciudad. Lo que me doy cuenta es que cuando salgo la onda es distinta, porque no hay tanto apuro, porque quizás no hay... Y lo que siempre pasa en los centros... metropolitano, viste, en los metros del mundo siempre va a haber esa sensación de ansiedad, apuro, tensión, están todos queriendo ir de A para Z, viste, y no está el sentido ese relajado, pero cuando vas a los barrios de Plata ya te das cuenta, está todo más tranquilo, viste.
Yo ahí el subte de Roma es impresionante, en Italia, que la gente tiene que dejar la izquierda para que pasen y suban y bajan la escalera mecánica, son más ansiosos que acá, son terribles.
Sí.
Terrible.
Bueno, en Estados Unidos, en Nueva York, yo fui 2 veces de chico, pero lo que me daba cuenta era esta gente está, no sé, están corriendo por todos lados queriendo llegar a, no sé a dónde. ¿Viste?
No se puede vivir así.
Y por eso que muchas, en parte Estados Unidos lo que pierde, donde zafa Buenos Aires es que tenemos esta cultura de amistad. Gente que queremos, salimos a tomar algo, está ese sentido. En Estados Unidos no es tan así.
Y decime, ¿qué aprendiste de tu viejo?
¿Qué aprendí de mi viejo? Todo.
No hablamos de tu viejo hoy porque, bueno,
estamos
de vos.
Bueno.
Un tipo, pues, aquí a cada rato que tienes.
Sí.
Es una marca.
Y aprendí muchas cosas. Hay que mencionar que, bueno, él me enseñó el saxo. Entonces, viste, él me enseñó cómo tocarlo, cómo interpretarlo, por lo menos desde su punto de vista. Después, con otros profesores, viste, quizás cambié de opinión en algunos aspectos, pero lo más básico, lo más primordial, siempre me lo daba mi viejo, y es los fundamentos, lo que te da la estructura para después crear tu edificio del estilo que quieras, pero necesitas los pilares para que no se derrumba, y Y mi papá me enseñó, viste, cómo valorar el arte y cómo querer hacer música, no nada más cómo
ser músico, ¿no?
Claro, cómo querer hacer música, porque hubo un montón de periodos y lo siguen habiendo donde uno podría dejar, donde yo podría decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegué. Pero el amor por algo, si es fuerte, es más que la situación que te presenta la dificultad.
Y ahora, Tugatlián, le vamos a pedir a un amigo que está, que nos haga una foto, porque después tenés otra nota.
Perfecto.
Lo bueno, ¿sabes qué es? Que te criaste en un hogar musiquero, heredaste a tu viejo.
Sí.
Pero heredaste algunas costumbres argentinas buenísimas, como el fútbol, ¿no? ¿Sos futbolero?
Soy futbolero, de Boca. Sufrí y lloré el Mundial, en las buenas y en las malas. Pero si algo lindo del Mundial es que me hizo entender que la lealtad a un país, viste, la lealtad y el amor por un país trasciende un resultado. Entonces, viste, cuando uno está apoyando a la Argentina, lo apoyas porque es la Argentina, porque es un grupo unido, y me sentí muy representado por el grupo, la verdad.
Qué bueno.
La falta de disculpa, la falta de no hay que, nunca hay que dejar algo, si realmente lo querés, y lo mismo va hacia una persona también, si realmente amas a alguien, viste, si realmente
la desgracia es la desgracia, si está mal. Te voy a regalar mi libro.
Dale, por supuesto.
Este lo hicimos con Leda Valladares, que tu viejo seguramente ha conocido mucho. Sí. Le vamos a pedir a Jean que nos te haga una fotito con el libro. Es la vida de un gran músico, luthiers, que se llamaba Anastasio Quiroga, que estuve más de 20 y pico de años para publicarlo, porque siempre me faltaba algo. Vale. Quiero que te lo lleves de...
Mira vos, ahí está.
Bueno, cuando lo empecé.
Mira vos, ahí cuando empezaste el libro.
Es cuando empecé, en el 86 lo empecé.
¿Y cuándo terminaste?
El 21.
Wow.
¿Sabes por qué? Porque había perdido una nota en un cassette. Y yo tengo un archivo de 2000 y pico de cassette.
Ah, es como un testimonial, tipo...
Son todas entrevistas.
Claro.
Y son un sinfín de programas que tenía Leda Valladares en Radio Nacional, donde Quiroga cuenta tradiciones y costumbres de la quebrada de Amahuaca. Muy interesante. Sí. Si lo lees, te vas a sentir en Jujuy.
Bárbaro.
Te lo chequeo para que te lo lleves a Estados Unidos. Che, muchas gracias.
Gracias a ustedes por...
Vamos a pasar dos temas grabados que nos mandaste.
Dale.
Y el domingo nos vemos en...
El domingo nos Bebop, vemos.
A las 21:30.
21:30, Uriarte 1658.
Ah, te acordaste.
Uriarte y Santa Rosa, entre Honduras y El Salvador.
Ahora Tocatlán Juniors. Hoy en El País y los Escritores, operación técnica, como es habitual, Nicolás Nico Giancaglini, en la producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank you.
Este bloque fue presentado por Editorial Sudameris. Libros para leer mejor. Cultura, conocimiento e historias que te atrapan.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.